Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, en este segundo viernes del mes de mayo en el que no queremos faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa, con este tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y antes de presentarles a nuestros invitados de esta noche, con los que compartiremos estos minutos, recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, a través de las distintas redes sociales que les vamos a recordar una noche más, un viernes más, con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre estamos en Facebook, nos pueden buscar como Religión COPE, en Twitter estamos como @religion-COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Y les presento ya directamente a nuestros contertulios de esta noche. Ricardo Benjumea, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Bienvenido también, César García Magán.
Buenas noches, bien hallado.
Igualmente, y también tenemos a nuestra compañera en Ávila, Oxi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Bien hallada, buenas noches.
Muchas gracias. Bien, pues como siempre tenemos muchas cosas que se van acumulando durante esta semana y ahora nos toca hacer repaso y comentario de algunas de ellas, de las más importantes. Tenemos como horizonte el domingo la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que ocuparán por supuesto una parte de nuestro tiempo, sobre todo por lo que nos concierne también como profesionales de la comunicación en este caso. Pero antes de eso, si os parece, yo quería comenzar por un tema que también es actualidad de esta semana, y es que el Congreso de los Diputados ha aprobado por 173 votos a favor y 135 en contra y 32 abstenciones una iniciativa del Parlamento de Cataluña para despenalizar la eutanasia mediante los necesarios cambios, los que sean necesarios en el actual Código Penal. Vamos a escuchar a Marcos Gómez, que es el coordinador del Observatorio de Atención al Final de la Vida de la Organización Médica Colegial, y de Pablo Requena, que representa al Vaticano en la Organización Médica Mundial, porque esto es lo que han dicho esta semana sobre este asunto.
Hay 60.000 españoles que cada año se mueren en unas condiciones muy deplorables, con un sufrimiento intenso, perfectamente evitable si hubiera un buen servicio de cuidados paliativos que quisiera atender. Y en un contexto en el que un pueblo, un país, no presta una correcta atención a sus enfermos más desfavorecidos, más pobres, más vulnerables, más viejos, más moribundos, que legalice alguna forma de acabar con ellos, es como mínimo una indecencia.
Una ley que permite la eutanasia en una sociedad configura esa sociedad de un determinado modo. Y a mí me parece que la configura en un modo poco solidario.
Bien, esas eran dos opiniones y antes de daros la palabra puedo añadir la tercera. Tenemos una tercera de ABC que ha escrito hoy Julio Martínez, el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, en el que, con el título Eutanasia y la cultura del descarte, pues hace un análisis de este asunto y algunos criterios a tener en cuenta, dice, por el legislador. Los apunto nada más: defender la dignidad de la persona con unas políticas coherentes de vida, acompañar y cuidar, porque la medicina ha mejorado y hay posibilidades y diagnósticos terapéuticos que permiten hacerlo, justicia y proporcionalidad, y por último controlar el dolor y aliviar el sufrimiento, es decir, invertir más en medios técnicos para mitigar ese dolor, que es en definitiva lo que se persigue. Ricardo.
Pues la verdad es que la primera de estas opiniones es tremenda, ¿no? Esas 60.000 personas muriendo en esas condiciones es algo absolutamente injustificable, entre otras cosas porque el coste de los paliativos sería perfectamente asumible. Es deseable, cualquier persona que ha pasado por la experiencia de la enfermedad de un familiar, el poder atenderle adecuadamente en el hospital o incluso en casa con unos cuidados básicos, pues en fin, es una experiencia que puede ser dura, pero desde luego es humanizadora y, en último término, pues incluso diría yo gratificante, pues poder despedir, ¿no?, a seres queridos de esta manera digna. Y esto es algo en lo que como una sociedad, ¿no? Una sociedad que quiera llamarse progresista, pues desde luego debería invertir en ello. Mientras que esto de la eutanasia, pues es complicado muchas veces, ¿no? Pues juzgar a quien lo propone, porque realmente desconoce pues todas estas alternativas que podría haber. Pero luego existe, ¿no? Ese enorme peligro que estamos viendo en otros países de la enorme presión que se cierne sobre personas enfermas, mayores, que sienten en un momento dado que son un estorbo, ¿no? Y cómo, pues al fin, quien entiende aquí las palabras gruesas a veces sobran, pero aquí es casi actuar con ellos como si fueran un caballo, una pata rota, decir, pues venga, le damos el tiro de gracia. Pues miren, no, estamos hablando de un ser humano que merece pues otro tipo de atenciones, un cuidado pues acorde a su dignidad, ¿no? Uh-huh.
Sí, pues en primer lugar, efectivamente, yo creo que esto hay que inscribirlo en un marco general de lo que es esa humanización, ¿no?, de la medicina. Es decir, que tenemos un gran desarrollo y está muy bien de lo que es el aspecto técnico, científico, médico, que está muy bien, pero quizá falta el encuadrar eso en una perspectiva general antropológica, de considerar a la persona humana en su unidad total, no solamente en el aspecto somático. Y está todo el aspecto psicológico del enfermo y para nosotros, claro, el aspecto espiritual, ¿no? Y luego, por otra parte, a mí se me ponen un poco los pelos de punta con esta propuesta, ¿no?, que han aprobado, esta proposición de ley. Porque es verdad que aparentemente dirán y han dicho que hay una serie de cautelas, que hay una, cuando es una petición expresa libre, que es para un enfermo terminal, etcétera. Pero claro, haciendo un poco de memoria histórica, de la buena, pues yo recuerdo cuando se presentó el tema de la despenalización del aborto, también se dijo, se aseguró, se juró y por activa y por pasiva, que era una despenalización nada más que en tres supuestos en aquel momento, que el aborto seguía siendo una cosa mala, y que en esos supuestos de violación, de riesgo de la salud de la madre o malformación del feto, había una despenalización de algo que se consideraba un punto jurídico, de un punto de vista jurídico y ético, como malo. Y de esos, de allí, hemos llegado a donde estamos ahora, de considerar el aborto como un derecho absoluto y un aborto casi libre e indiscriminado. Por lo tanto, todas estas cautelas que quieren vendernos, pues sabemos que a la larga desaparecen. Y esto no es hacer periodismo ficción o catastrofismo. Basta, como tú aludías, ver el contexto que tenemos en Europa, en otros países, donde lamentablemente a menores de edad, lamentablemente a situaciones que son discutibles desde un punto de vista no ya ético, sino incluso médico, pues se aplica. Por lo tanto, es un portillo que se abre muy, muy arriesgado.
Sí.
Yo la verdad es que este tema me toca especialmente porque tuve si puedo calificarlo de suerte, porque realmente es un poco duro decirlo así, pero tuve la oportunidad de vivir en primera persona el tema de cuidados paliativos con mi madre. Y yo sí que os puedo comentar, que os puedo decir que fue para mí, de verdad, dentro del dolor que esto significa, una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Porque ver la atención médica de esas personas en las condiciones en las que están, porque efectivamente los cuidados paliativos no están ahora mismo en España apoyados como deberían estar, desgraciadamente, ¿no? Pero ver cómo esas personas se desvivían por atender al enfermo de una manera humana, de una manera reconfortante, como decía antes Ricardo, para mí de verdad fue algo que me ha marcado toda la vida, ¿no? Que me va a marcar toda la vida. Y ver cómo ahora esta opción ni siquiera se contempla, que se está pasando por alto, que directamente nos dan, como en otras muchas leyes, ¿no?, la vía rápida a la solución de un conflicto, pero en este caso es que estamos hablando de la vía rápida hacia la muerte, ¿no?, de quitarle la vida a una persona. Pues la verdad es que a mí todo esto me entristece, me duele, y me duele pensar que todo eso que yo viví en aquel momento pues caiga en saco roto, ¿no?, y que no haya personas que tengan esa oportunidad, a lo mejor, que tuvimos nosotros, pues de despedir a nuestro ser querido de una manera digna, de una manera completamente humana. Creo que está contemplado el derecho a pedir el no encarnizamiento terapéutico, ¿no? Uh-huh, que eso, claro, es un poco lo que están poniendo a estas personas que quieren esta ley de muerte digna, mal llamada la eutanasia un poco así tapada, de tapadillo, con ese lenguaje tan tan técnico y tan tan bonito, tan cubierto de esa pátina de esperanza, ¿no? De la dignidad de la muerte. Pero se nos está olvidando lo más básico, ¿no? Que es esa cuestión, que es ese respeto a la dignidad. A mí, la verdad es que todo esto me da una pena terrible, una pena muy grande.
De todas maneras, aquí este es un ámbito en el que conviene hacer el esfuerzo de dejar fuera la ideología. Hay un precedente bastante interesante, que es el de Baleares, donde el uh-huh. Partido Socialista inicialmente en 2013 presenta una ley de muerte digna, y bueno, una serie de profesionales vinculados a los paliativos pues empiezan a asesorar. Luego cambia la mayoría de gobierno en Baleares y se sigue manteniendo ese espíritu de búsqueda de consenso desde la perspectiva de que, primero, todos tenemos familiares que van a afrontar trances de este estilo. Ningún moribundo saca nunca ningún carné de partido. Eso es uno de los argumentos que daba el doctor Benito, uno de los que llevó el peso pues del asesoramiento. Y al final, pues en fin, se consiguió un consenso bastante interesante entre personas que inicialmente parten de posiciones ideológicas muy fuertes, y que luego pues el pasar por esta asesoría de profesionales pues les hizo aterrizar en el suelo y decir: bueno, señores, la verdad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo queremos que mueran nuestros padres, de cómo queremos morir nosotros mismos, y desde luego todo el mundo, al final, quiero decir, en esto hay una humanidad común y todos deseamos pues esa misma dignidad, ¿no? Al final todos queremos lo mismo. Entonces, ¿por qué no vamos a ponernos de acuerdo en dignificar pues ese final de la muerte?
La verdad es que sí, lo que faltan, cada vez hay más unidades de cuidados paliativos en los hospitales, pero faltan mucho más medios, efectivamente. Yo creo que es una parte de la medicina, en este caso, de la sanidad, que habría que potenciar y cubrir ahora mismo, ¿no?
En efecto.
Bien, pues dejamos de tema, veremos hacia dónde camina esa proposición aprobada ya en el Congreso, esa propuesta de ley de modificación de la legislación. Nos vamos a ir, si os parece, por un momento a América del Sur, porque tenemos dos noticias para comentar esta semana. Tenemos que volver otra vez a Venezuela. A Venezuela primero con la campaña Puentes de Solidaridad. Es una iniciativa del Vaticano y de 8 conferencias episcopales del continente sudamericano para ayudar a los inmigrantes venezolanos obligados a dejar su país por la crisis social y económica y política y de todo tipo que están sufriendo. Son en principio unos 800.000 euros en 2 años para albergues, para comidas, para asesoría legal, para buscarles trabajo, para ayudarles en la educación de los niños, para la salud. Y es que las cifras son, la verdad, que dicen, yo creo, que todo. En 2017 eran 900.000 los venezolanos desplazados, cifra que ahora ya supera el 1.5 millones. Vamos a escuchar lo que decía, precisamente he encontrado la opinión de un venezolano que es nada menos que el prepósito general de los jesuitas, que es Arturo Sosa.
Decidieron que era el momento de crear estos puentes de solidaridad, de manera que este flujo migratorio de venezolanos encontrara en la iglesia el apoyo para poder moverse, información sobre cómo moverse, información sobre oportunidades migratorias, de trabajo, atención inmediata, sitio donde dormir, una comida caliente. Cuando se viaja en esas circunstancias hay un poco de todo, hay muchos, además, muchas mujeres, muchos niños que viajan. Entonces nace de ahí, de esa posibilidad de apoyarse mutuamente las conferencias episcopales para apoyar un flujo migratorio que resulta novedoso para América Latina.
Una vez más, una situación crítica donde prácticamente la única que está haciendo algo es la Iglesia en esta ocasión, y en este caso con una iniciativa ya coordinada, ¿no?, desde el Vaticano y con varias conferencias episcopales, porque la situación, sobre todo con la vecina Colombia, es donde más está repercutiendo esta situación.
Ese es el tema, básicamente, no tanto el montante económico de la ayuda,
sí, sino como el estar allí, claro.
El estar ahí, la labor de coordinación. Es verdad que, pues en fin, la Iglesia en Colombia lleva tiempo volcada con este problema de los refugiados. Pero, en fin, esto es una señal importante de que el trabajo se haga de manera coordinada y además en línea con esos pactos globales que desde la Santa Sede se está queriendo impulsar ese trabajo conjunto, ¿no? Y justo en América Latina pues está bastante avanzado pues ese trabajo. Pues la crisis de los refugiados en Europa se llama Siria, Irak; la crisis de los refugiados en América Latina, bueno, y también en España, porque los estamos teniendo aquí, pues se llama Venezuela.
Sí, está claro. Y además, precisamente con los vecinos de Colombia, me venía a la memoria justamente cuando estuvo allí nuestro compañero Ángel Espósito con el obispo de Cúcuta, pues que nos contaba en primera persona cómo tienen que trabajar día a día para esos miles de personas que están cruzando la frontera en cada momento.
Sí, en efecto, el pasado mes de febrero estuve en Colombia, hace el mes de febrero, y tuve ocasión de hablar pues con amigos, buenos amigos que tengo allí. El problema en Cúcuta es tremendo, como tú aludías, pero estuve yo un día en una entrevista con el arzobispo de Barranquilla y él me comentaba que allí mismo por el norte, ¿no?, por la zona de La Guajira, pues pasan y claro, crean un problema porque tampoco es que las estructuras sociales en Colombia pues sean tan fuertes como para poder aguantar, me refiero, pues asistencia sanitaria, asistencia social de primer momento, etcétera, sean tan fuertes como para poder soportar ese flujo que es abismal. Porque es verdad que no, luego es zona de paso, luego se dirigen a otros países, pero la primer llegada está allí, en Colombia, ¿no? Ahí la Cáritas de Colombia, la pastoral social, como dicen ellos también, está haciendo una labor magnífica, la Iglesia de Colombia. Pero se está produciendo, lamentablemente, pues también una situación de una cierta inquietud social también por parte de la población venezolana, sobre todo los que están junto a los pasos de frontera, pero incluso en la propia Bogotá, porque luego de las fronteras, pues claro, lo llevan a la ciudad y demás, y entonces es un problema, ¿no? Es un problema. Ahora, también hay que decir que en general la solidaridad de los colombianos está siendo muy grande a nivel gubernamental, pero a nivel también de la población, muy grande, pues para acoger esa situación tan difícil de los venezolanos.
Y después los interrogantes que surgen dentro de una semana, cuando vengan las elecciones.
En efecto.
Y vamos a ver lo que sale de ahí. Ausi, adelante.
No, sí, la cuestión es ahora ver lo que pasa con ese complicado momento, ¿no?, que comentabas ahora mismo de las elecciones. Yo sí que me gustaría señalar de esta iniciativa que ha en definitiva tomado el Vaticano, que ha tomado el Santo Padre, un poco en consonancia con lo que viene haciendo el Papa Francisco, ¿no?, en otros momentos, en otros dramas humanitarios como ha sido Siria en otras ocasiones, sigue siendo, desgraciadamente, y ahora también Venezuela. La situación en Latinoamérica está siendo un verdadero polvorín. Estáis comentando el de Colombia, Venezuela. No nos olvidemos de la situación que tiene ahora mismo también Nicaragua. La Iglesia Católica allí ahora mismo está sufriendo también un acoso importante y está siendo ahora mismo la población prácticamente acosada en muchos momentos, en muchas circunstancias. Es decir, creo que estos pasos que está dando la Iglesia del lado de los necesitados en América Latina son muy significativos y dicen mucho también a favor, ¿no?, de la preocupación del Papa Francisco por esta situación.
Y la preocupación del Papa, una vez más, enlazando, que decía, dos noticias de Sudamérica, enlazando con ese videomensaje que ha enviado el Papa Francisco al Foro Internacional sobre Viejos Problemas del Nuevo Mundo, en el que ha pedido una vez más atajar la esclavitud moderna con mayor esfuerzo, con mayor información, porque ha recordado esas cifras también que al Papa tanto le preocupan, tema de la trata, 40 millones de personas, sobre todo mujeres y niños, que sufren las modernas, por llamarlo así, esclavitudes, y llamando a la conciencia, sobre todo, que parece como que lo decimos y bueno, pues hemos cumplido, ¿no?, lo hemos dicho y ya pasamos página, ¿no? El Papa ha dicho, cualquiera que no quiera ser cómplice tiene que implicarse, porque si no estamos de alguna manera, si estamos dejando pasar las cosas, estamos siendo cómplices de esas injusticias y de esas esclavitudes.
Es que no nos pillan tan lejos, porque tenemos, exacto, por un lado, exacto, la prostitución, que es el gran mercado esclavista del planeta, pero luego también hay otros más reducidos, pero también importantes, desde los textiles a la minería, en fin, industrias que al final pues buscan producir al mínimo coste posible, externalizando todos los costes para buscar el máximo ahorro y en definitiva pues acaban ahorrando en dignidad humana.
Sí, yo en esto de las nuevas esclavitudes me hago una reflexión que es políticamente muy incorrecta, pero que me interpela. Porque digo, a veces podemos pensar con una perspectiva de siglos, pensamos por ejemplo en la trata de esclavos entre África y América, ¿no? Y decimos, hombre, ¿cómo es posible que aquella gente se acostara cada día tan tranquilo, comiera tan tranquilos, si veían que estaban allí los esclavos negros en las plantaciones, en las casas, etcétera? Y entonces nos escandalizamos un poco, ¿no?, y nos rasgamos las vestiduras. Bueno, pues hoy sabemos que existen esas nuevas esclavitudes, ¿no? La trata de mujeres, que es tremenda. Yo ahora viniendo en 70 kilómetros a Madrid, por lo menos hay 3 o 4 lugares de estos que se ven y que están a la vista de todo, donde hay mujeres esclavizadas por unos tíos que hacen negocio con ellas y que las utilizan. No solamente los que hacen negocio con ellas, como dice el Papa, sino los que son consumidores de esos servicios, entre comillas. Están también en ese negocio de la esclavitud, las condiciones laborales, etcétera. Y bueno, y vemos la noticia en la televisión, lo oímos en la radio, pasamos página y nos vamos tan tranquilos a comer, a dormir o al cine. Ya digo, y esta reflexión no quiero inquietar a nadie, me la hago yo en primer lugar, ¿no? Un poquito en comparación con lo que podía ocurrir hace siglos. Y ahí tenemos todos, yo creo, una responsabilidad grandísima, grandísima, ¿no? En la educación a todos los niveles, las familias, la escuela, la responsabilidad también que nos toca a nivel pastoral, ¿no? Porque sabiendo que por una parte hay ese ámbito empresarial sin escrúpulos, sin respeto a ningún derecho laboral, pero luego está en ese punto de la trata de mujeres. No digamos nada cuando se trata de menores, no digamos nada cuando se trata de mujeres, pero incluso de mayores de edad, ¿no? Y ahí, pues, sabiendo que el perfil de ese usuario, entre comillas, cada vez está más bajo, en cuanto a la edad, en cuanto a la edad.
Bien, pues ahí queda esa reflexión. Si os parece, vamos a entrar un poco más en el tema de la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social, que yo creo que este tema le gusta especialmente a Osia, que sí.
Hombre, por supuesto.
A nosotros también, que para eso somos periodistas también, por supuesto, pero es que el Papa ha puesto una vez más, el Papa Francisco ha puesto el dedo en la llaga con esa verdad, os hará libres, con esas noticias falsas y con ese periodismo de paz con los que ha querido titular su mensaje para esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Primero con el análisis de cómo se producen esas noticias, cómo se difunden, cómo se manipulan y después qué hacer frente a ellas. Cuéntanos un poco tu punto de vista, Osi.
Pues mi punto de vista es que el Papa ha vuelto a poner el dedo en la llaga, como bien dices, ¿no? En el problema por excelencia, o sea, el problema con mayúsculas de la comunicación que hay hoy en día, pero que no es un problema nuevo. Lo que pasa es que, bueno, la mentira siempre ha existido porque se llaman fake news, pero, en fin, estamos hablando de mentira pura y dura, desinformación, interpretación sesgada, llamémoslo como queramos, pero al final lo que se está haciendo de una manera u otra es mentir, ¿no? Y mentir el ser humano, por desgracia, lo lleva haciendo desde que está en la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que en los últimos años, con el auge de las nuevas tecnologías, sobre todo, pues es más fácil que esa información, que cualquier tipo de información llegue a cualquier punto del globo, a cualquier persona y de una manera rápida y de esa misma manera rápida se comparta sin apenas criterio, ¿no? Y es lo que un poco ahora nos está llevando a poner las manos sobre la cabeza sobre esta cuestión y sobre el peligro que esto conlleva. Ha habido casos muy concretos y muy flagrantes, como la llegada de Donald Trump al poder, el Brexit en Estados Unidos, en el Reino Unido, perdón, cuestiones que han surgido de esas fake news, ¿no? De esa manipulación de las noticias. Y el Papa es consciente de este peligro porque además lo está viviendo casi a diario en sus propias carnes. Es decir, que es que creo que afirmaría sin equivocarme que la Iglesia es uno de los estamentos, sociedades, llamémoslo que cada uno lo llame de la manera que considere oportuno, pero que más está sufriendo la lacra de la desinformación, quizá por una falta de formación en ello, ¿no? Si tú recuerdas, Faustino, cuando estuvimos hace un par de meses en Roma, sí. ¿Qué nos dijo el Papa cuando pasó por nuestro lado? Es que fue significativo. Es que en cuanto se le dijo que somos periodistas españoles, díganos algo, santidad, no mintáis. O sea, que el Papa ya lo único que diga fuera eso, quiere decir que el Papa está preocupado por esta cuestión, no es para menos, ¿no? O sea, que, bueno, a mí el mensaje, yo lo dije en su día cuando se publicó en enero, me parece excelente, me parece para enmarcar, para tener en una sala de donde haya un periodista, sea del medio que sea, que ese mensaje esté delante, ¿no? Es impresionante como el Papa ha sabido sacar esa esencia.
Y termina con esa oración franciscana adaptada a los medios de comunicación que también yo enmarqué desde el primer día, efectivamente. Tenemos el mensaje del Papa y ese análisis sobre las noticias falsas y cómo circula. Es que es curioso, ¿no? En el análisis, ver cómo las redes sociales se pueden manipular de esta manera y que una cosa que que puede ser falsa, aunque la intentes contrarrestarla con una voz oficial autorizada, sin embargo, al revés, eso se convierte en un boomerang y al final se vuelve en contra. Es decir,
En efecto, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, vamos, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que decía Ausi ahora, dos aspectos, dos perspectivas desde yo, que no soy periodista, sino un humilde colaborador aquí con vosotros, pues me ha gustado el mensaje. Uno, ¿no? La perspectiva o la columna vertebral antropológica que recorre todo el mensaje, que lo centra todo en el hombre, ¿no? En ese respeto por el hombre, la relación de la verdad con el hombre, la libertad con el hombre, etcétera, ¿no? Y segundo, que me parece originalísimo y además pues muy bien traído, esa relectura que hace el Papa de Génesis 3, es decir, del episodio del pecado original y demás, aplicándolo en una perspectiva de comunicación, en una perspectiva de fake news, ¿no? Que es en lo que trata el mensaje. Habitualmente pues se hace una lectura que ahora antropológica, ética, moral, pero desde esa perspectiva de lo que es la comunicación, ¿no? Hablando de, claro, que la serpiente ya hace una noticia falsa y demás, me ha encantado, de tal forma que lo he registrado para cuando tenga la próxima ocasión de predicar sobre ese aspecto de Génesis, pues sacarlo, ¿no? Y luego, finalmente, como tú decías, Faustino, y como decía Ausino, bueno, ahí a los periodistas os ha dejado unos deberes que no son pequeños, ¿no? Tareas, en ese último párrafo del mensaje, ahí es, cuando habla de ese periodismo de paz, ¿y qué significa todo ese periodismo de paz? Ahí tenéis también un punto para hacer un examen de conciencia, no digo cada día, pero al menos semanalmente de lo que es vuestra tarea, de lo que es vuestra tarea.
De todas maneras, estos mensajes para jornadas de las comunicaciones sociales no suelen ser nunca exclusivos para los periodistas, porque de esta sociedad de los medios de comunicación participamos todos, y aquí hay reflexiones que no solamente es para el profesional.
Claro,
¿no?
Claro, valen para todos. Entonces, efectivamente.
Por ejemplo, cuando habla el Papa, por eso es importante, ¿no?, cuando hay intención de manipular, es decir, de buscar un provecho a través de informaciones falsas, pero también el Papa deja claro que que muchas veces no es el periodista el que manipula, sino que es la audiencia la que quiere ser manipulada. Y paradójicamente esto ha crecido con Internet, donde antes teníamos medios generalistas que informaban de todo y ahora, en cambio, uno se puede atrincherar en su burbuja, donde solo va a recibir mensajes acordes a su manera de percibir la realidad, a su ideología, y que le van a ir reforzando en esos prejuicios. Y muchas veces no queremos como audiencia que nos digan cosas distintas, porque eso nos desinstala, ¿no? Pues si tenemos unas ideas ya formadas sobre cualquier cosa, ¿no?, que nos vengan a decir otra cosa o a darnos informaciones que pongan en duda todo aquello, pues resulta problemático. Y los obispos españoles que todos estos mismos mensajes los trasladan a los jóvenes,
sí.
También tocan este punto, ¿no? Porque los jóvenes en el presínodo, una de las cosas que constatan es que vivimos hiperconectados, pero entre pares o entre afines, solamente entre afines.
Vivimos en el grupo en el que estamos cómodos.
En el que estamos cómodos y ya está. Y entonces justamente son los jóvenes los que les dicen a los obispos, oigan, miren, aquí tenemos un gran potencial a través de los medios de comunicación, de las nuevas redes sociales, de Internet y todas estas cosas, pero habrá que utilizarlos para tender puentes, salir de estos techos de cristal que dicen ellos, ¿no? Y bueno, y puede ser una herramienta para la propagación del Evangelio increíble, pero si nos salimos de estas pequeñas cárceles de cristal donde parece que nos estamos recluyendo, ¿no?
Y al reto de la Iglesia, porque dicen en ese mensaje, Ricardo, que es una ocasión para convivir personas diferentes, ¿no? De origen, de pensamiento, y además en el contacto real, no virtual. Yo creo que ahí también tenemos un reto pastoral todos, ¿no? En la Iglesia, como señalaban los jóvenes.
Es un reto para los jóvenes, para la familia, Ausi, que el mensaje de los obispos pone mucho el acento, porque claro, estamos en la sociedad de la comunicación, pero también de una comunicación pues muy muy teledirigida, muy absorbente y muy excluyente. Es decir, que nos, como decía, nos juntamos en lo que nos sienta bien, pero lo demás como que lo olvidamos, no existe. Nos creamos nuestro propio mundo, en este caso desde el ámbito juvenil en las redes sociales, y lo demás como que no existe, con lo cual...
Pero en este caso yo lo que creo que falta mucho, que también lo señala el Papa y lo señalan los obispos españoles en su mensaje, los obispos de la Comisión de Medios, lo que falta es formación y, uh-huh. y formación en todos los ámbitos. Yo creo que el tema de la comunicación se ha dejado como, bueno, pues algo que está ahí, como algo inherente al ser humano, que efectivamente lo es, todos nos comunicamos, seamos o no periodistas, por el simple hecho de estar hablando, de tener una familia, de tener un compañero de piso, un compañero de trabajo, nos estamos comunicando. Pero lo que realmente falta es formación crítica en ese sentido. Si una persona tiene la cabeza bien amueblada con respecto a lo que es información, con respecto a dónde encontrar esa información, con respecto a ampliar las miras, es decir, a tener diferentes puntos de vista para configurar una realidad completa, estoy segura que ese aislamiento del que habláis, que efectivamente existe y sobre todo en los jóvenes, se rompería. La cuestión es pues lo que siempre estamos comentando, ¿no? Estamos en un mundo con prisas en el que todo, bueno, pues va un poco sobre la marcha, ¿no? Y este tema, bueno, pues como que parece que interesa menos y realmente es algo que es preocupante. Es preocupante sobre todo de cara a la gente joven. Pero yo muchas veces, yo tengo dos niñas pequeñas y muchas veces hablo con otras madres sobre temas de cuestiones de redes sociales, me preguntan, bueno, basta que seas periodista, te preguntan un poco, ¿no? De ¿qué piensas tú de esto y tal? Y yo lo que veo es que hay una absoluta dejadez en este sentido. Bueno, los niños ya harán, ellos aprenden, si es que él sabe más que yo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es, en familia, sentarnos con nuestros hijos, ver en qué mundo se mueven, hablar con ellos, participar de sus conversaciones y ampliarles sus horizontes. No aislarles nosotros, porque hablamos muchas veces que los jóvenes se aíslan, yo creo que los aislamos nosotros mismos desde un principio, ¿no? Luego ya sabemos qué pasa el tema de la adolescencia y ellos se meten un poquito más hacia adentro, no como, como el avestruz, pero la base tiene que estar en la familia y eso tiene que partir de los padres. Y ahora mismo, hoy por hoy, esa educación, sobre todo educación digital, no existe, es inexistente completamente.
Bien, pues tenemos al otro lado del teléfono ya a un periodista, un colega periodista, que en este caso es el director de 21, la revista cristiana de hoy, que debajo, en su mancheta, pone un compromiso social desde 1918. Eso supone que esta revista acaba de cumplir 100 años, aunque se llama 21, lo edita la Congregación de los Sagrados Corazones. El miércoles hubo un acto aquí en Madrid con este motivo, y ahí estuvimos con su director, con Fernando Cordero, al que ya saludamos. Bienvenido, buenas noches, Fernando.
Pues buenas noches, encantado de estar contigo, Faustino, con todos los amigos del programa y con los oyentes, por supuesto.
Así es, estamos con Ricardo Benjumea, con César García Magán y con Ausi Rueda. Lo primero, felicidades por esos 100 años, que supongo para la congregación y para vosotros mismos es un balance, por supuesto, positivo, es decir, una consolidación, decir, bueno, 100 años, parece que comenzamos ayer, pero también supongo os plantea mucho que hacer de aquí en adelante, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es una gran alegría para la Congregación de los Sagrados Corazones, para los hermanos, las hermanas y los laicos, porque precisamente la obra la inició y la ha continuado durante todo este siglo la Congregación, teniendo como un referente muy importante, como alguien que ha sido testigo de la mejor noticia del Evangelio, que ha sido San Damián de Molokai, el padre Damián de Molokai, uh-huh. que inspira un periodismo, no solo de especulaciones, de falacias, sino más bien un periodismo auténtico, de verdad y de vida entregada hasta el final.
Cuando se habla de una publicación de este tipo, pues el aguantar 100 años, solamente pensar en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, ¿dónde está el secreto?
Yo creo que el secreto está en la confianza, en la labor tan importante que tenemos como iglesia a la hora de comunicar. La necesidad de contactar no solo con la gente de las grandes ciudades, sino anteriores directores que se fueron pasando por todos los pueblos de España. El tercer director viajó en los trenes de la Renfe por los más pequeños lugares y fue llegando y anunciando. Y yo creo que también es unirse reinventando continuamente nuevas tecnologías, pero también nueva creatividad, nuevas ganas, mucha ilusión y luego un equipo de profesionales muy bueno, el soporte de la Congregación de los Sagrados Corazones y también una fidelidad increíble de 100 años de nuestros lectores, de nuestros suscriptores que mes a mes pues desean recibir la revista.
Una revista que se publica mensualmente, efectivamente, y que es por suscripción, no se pueden encontrar en los kioscos, ¿no? Con lo cual, eso plantea pues unos retos de futuro y también de adaptación a las nuevas redes sociales para estar ahí también, porque por ahí habrá que caminar, ¿no?
Pues exactamente, por un lado está la revista en papel y después tenemos nuestra página web, 21RS.es, estamos presentes en las redes sociales, hay que continuar dando más saltos digitales, pero al mismo tiempo, y después de la reflexión que estáis teniendo sobre el mensaje papal, es importante que haya medios, por ejemplo un medio mensual, que elabora reportajes que son sólidos, que hacen referencia a las noticias, pero que ha dado tiempo para pensarlas, para replantearlas, para pedirle a especialistas que reflexionen en ellas y nos den puntos de luz. Eso es muy interesante porque no es la inmediatez de las redes, sino en la capacidad de reflexión que siempre tiene pues más en los medios en papel, pero al mismo tiempo pues seguir combinando con las nuevas tecnologías, en este caso pues con Internet. Y al mismo tiempo nos sentimos en red con otros medios, porque también nos sentimos iglesia y creo que hoy día unos a otros nos tenemos que apoyar. Y en este sentido, pues lo que estáis haciendo vosotros, la COPE, y bueno, y Alfa y Omega, y Vida Nueva, y Religión Digital, y la Conferencia Episcopal, pues sentimos de verdad, y en todos estos días la cantidad de entrevistas de copes regionales, de boletines diocesanos, yo la verdad estoy muy, muy sorprendido de esta red, porque creo que esta red es la verdad desde el compartir y desde la gana de contar buenas noticias.
No sé si mis compañeros quieren preguntarte algo. Ricardo, por ejemplo, adelante.
Buenas noches, Fernando. Bueno, primero darte la enhorabuena, más que preguntarte, porque llevas muy bien los 100 años, debo decir.
Aquí tenemos delante la revista, sí.
Oye. Pues nada, encantado, Ricardo, y acojo pues muy contento en nombre de todo el equipo de 21 tu sincera felicitación.
Y quiero pedirte algún secreto también para robártelo, ¿no? En fin, ¿dónde está la mezcla, no? ¿Dónde? Por eso, todo más viendo un poco la evolución de RS21, ¿no? Pues aparecen temas eclesiales, temas sociales, temas de todo tipo, ¿no? ¿Qué es lo que se le pretende ofrecer al lector y por qué y para qué? Es decir, ¿qué es lo que esperas que el lector se lleve de la lectura de la revista cada mes? ¿Qué es lo que, en fin, pues lo aporta para, imagino que para vivir, pues intentar vivir con un poquito de coherencia, ¿no? Su vida cristiana y su vida ciudadana, ¿no? Desde una cierta unidad, ¿no? No sé, ¿dónde está ese equilibrio que buscáis en la publicación?
Bueno, yo primero decirte que la receta, los ingredientes son un poco misteriosos, porque como decimos en el editorial...
Que no me los quieres dar, vamos.
Sí, hombre, podemos compartir y hablar cuando quieras. Pero como decíamos en el editorial, esta revista es un poco un milagro, porque esto es un siglo, hay mucha crisis del papel, han pasado muchas cosas en este siglo, pero desde el principio el fundador, el padre Calasanz Baradat, tuvo la genialidad de combinar dos elementos. Uno, una imagen de Dios muy cercana, que es el corazón de Dios, y un Dios que ama y que está muy interesado en acercarse a los más débiles y a los más necesitados. Y por otro lado, introdujo en esa parte del amor del corazón de Jesús, pues lo que eran las noticias de una congregación misionera como la nuestra, extendida por todo el mundo. Entonces siempre se ha combinado como una parte más espiritual, pero otra de una encarnación en lugares pues donde realmente se da el sufrimiento, la necesidad, o sea, lugares de periferia y lugares de profecía. Yo creo que esas combinaciones, y hoy día que tenemos, pues, gracias a Dios, tantos medios tecnológicos para ofrecer una revista que sea atractiva, hay gente que dice, uy, esta revista la ve y parece que no es una revista de iglesia, qué chula la maquetación, qué fotos, qué titulares, qué... Claro, nosotros no utilizamos los titulares ni las fotos simplemente para llamar la atención o para buscar tener más suscriptores, que la verdad, encantado de que vengan muchísimo, sino que es una manera de acercar la buena noticia, las buenas noticias de hoy, historia increíble de fe, historias humanas, que te cabe un Antonio Pampliega con su secuestro, que te cabe, por ejemplo, esta mañana estoy entrevistando al cardenal Omella, que la situación de la mujer hoy día, perspectivas ecuménicas, el análisis pues, de lo que está pasando con el perdón de ETA, En fin, hay un montón de cosas. Antes habéis estado también hablando del final de la vida. Pues yo creo que todas estas noticias son muy importantes. Y después estar atento a encontrar el rastro de Dios en mucha gente de hoy día que descubrimos, y hacer de eso también una noticia que sea atrayente. Entonces creo que eso es una buena combinación. Y al mismo tiempo, nuestra publicación ha tenido una vocación, como diría el Papa Benedicto XVI, de atrio de los gentiles, uh-huh. Es decir, de proximidad también a los que no creen. A mí esto de estar, la verdad, de estar en red, de enredar un poquito desde la comunión, ¿no? Desde sentirnos comunión, comunicación, no división, como dice el Papa en su mensaje para el domingo, pues me parece esencial. Somos Iglesia y ojalá que toda la potencialidad que tenemos en la Iglesia, la creatividad, las ganas, que yo he notado mucho también en todos estos días en torno al centenario, ha sido impresionante uh-huh. El sentir cómo los medios de Iglesia y también otros medios, que no nos sintamos empresa de la información, sino personas que realmente estamos al servicio del Evangelio, que lo que nos mueve es el Evangelio. Uh-huh. Porque los que estamos en un medio de esto sabemos que muchas veces no tenemos horas, la cantidad de mensajes, de llamadas, de muchísimas historias para sacar las cosas adelante, pero desde luego con muchísimas ganas.
No sé si Aosi tenía alguna pregunta.
Pues más que una pregunta, una reflexión también contigo, uh-huh. Fernando. Bueno, y darle la enhorabuena, claro, ya que hablamos lógicamente por sí. El 100 años tan bien llevados, como decían los compañeros. Es importante lo que has señalado antes, ¿no? El cómo con las prisas, lo venimos hablando durante todo el programa, ¿no? Una sociedad con prisas, no, pues vamos a ver, paramos, reflexionamos y tenemos una publicación en papel para disfrutar, para reflexionar y para tener un criterio más formado, ¿no? Pero yo me imagino que en 100 años dan para mucho, ¿no? Y para una evolución importante, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, el cambio más significativo que habéis notado vosotros en el ámbito de la revista en este tiempo?
Pues yo creo que nosotros hemos notado como gran parte de la Iglesia, una, el Concilio Vaticano II, uh-huh. Después los cambios tecnológicos, porque pasar del blanco y negro al color y todas las últimas tecnologías de los últimos años, pues eso ha sido también algo muy importante en la publicación. Y después el que la revista se ha ido cada vez profesionalizando más, fiel también a su espíritu, pero siendo conscientes de que había que ir introduciendo también elementos de nuevas tecnologías y después estar muy atento a escuchar al hombre y a la mujer de hoy, sus necesidades para también ofrecer una palabra de sentido, una palabra de ánimo y dar clave en positivo. O sea, nuestra revista nunca ha sido una revista de una acidez crítica, sino una revista más bien propositiva, con análisis, una revista también valiente en muchos momentos cuando ha tenido que serlo, pero sobre todo yo creo que estamos atentos, y ahora en este pontificado del Papa Francisco, a transmitir esa alegría del Evangelio. Uh-huh. Y creo que eso es muy importante.
Bien, Fernando, pues tenemos que ir acabando. Eso, felicitarte una vez más por esos 100 años de la revista 21 y también por tus libros que tenemos aquí sobre la mesa. El último, ¿Qué pinta Dios hoy?, que has publicado en San Pablo, Imágenes y metáforas para comunicar la fe, y los anteriores también, de los que en alguna otra ocasión más adelante podemos hablar. Has escrito Masterchef de la Santidad, Orejas de Colores, María la Primera en Armar el Lío, y este último, como digo, ¿Qué pinta Dios hoy? Pero bueno, hoy lo que nos ocupaba era, como colegas también, felicitarte por esos 100 años de la revista 21. Gracias por haber estado con nosotros este rato aquí en la cadena COPE, en La Linterna, y buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias en nombre de la congregación y del equipo de 21.
Un abrazo para ti también. Gracias. Bien, pues tenemos más cosas en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Nosotros somos amigos de los americanos. División en Oriente Medio. División en política comercial. Me parece un error.
Todas las víctimas eran ajenas a las pretensiones totalitarias y mafiosas de ETA.
¿Qué está pasando?
La aplicación del 155, Ciudadanos decía en su día que era matar moscas a cañonazos. Ahora le reprocha al gobierno que no lo aplica con más dureza.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 65.347. Serie 117.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes ganas de verano? Pues ahora vas a tener más con la Quincena Plus de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Solo si reservas tus vacaciones de verano durante la Quincena Plus, te descontamos hasta 200 euros por reserva en Marruecos, Baleares, Canarias, Caribe, América, cruceros y grandes viajes.
Información y reservas en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900-842-900.
Teo, tienes que ensayar a la hora de la siesta.
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, con César García Magán y con Ausi Rueda, y tenemos más asuntos sobre la mesa después de haber hablado ampliamente sobre la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación y sobre ese centenario de la revista 21 con su director. Quiero detenerme, si os parece, un momento en una felicitación también y un homenaje y unos buenos deseos, los mejores, para la nueva muestra de la exposición Las Edades del Hombre, que se acaba de inaugurar ayer mismo en Aguilar de Campoo, bajo el título Mons Dei, 124 obras. Para hablar de Dios, para hablar de la montaña, porque ahí está Aguilar, pues eso, en la norte de Palencia, ya en la frontera casi con Cantabria. Y la verdad es que pues una nueva muestra que, en su línea habitual, con sus guiones en dos iglesias, concretamente la iglesia de Santa Cecilia y la colegiata de San Miguel y la iglesia de Santa Cecilia, efectivamente. Pues bien, son ya 22 exposiciones y 5.000 obras de arte.
23 con esta.
23 con esta y más de 11 millones de visitantes. Yo creo que, bueno, que pille un poco lejos, en este caso también, esperamos lo mejor de esta nueva muestra.
Esta además parece que es un poquito más simbólica que las anteriores, ¿no? Pues esta idea de ascensión, ¿no? De que la idea de que la historia de salvación transcurre de monte en monte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la propia vida cristiana como ascensión, ¿no? Con San Juan de la Cruz también como ejemplo. Uh-huh. Entonces yo creo que hay elementos ahí que merece la pena desde luego ver.
Vamos a comentarlo ahora, pero esto es lo que decía ayer, una frasecita que hemos sacado del obispo de Palencia, Manuel Herrero.
El tema de esta exposición es el monte, la montaña de Dios. El monte siempre tiene actualidad. Nuestra montaña palentina y toda montaña llama provocativamente a los que vivimos en el valle, tantas veces metidos en tantos problemas que nos llevan al estrés, la contaminación de todo tipo, a ascender y a liberarnos del peso de la vida cotidiana.
La verdad es que es una maravilla poder contar con una nueva exposición. Hace 30 años recordaba yo cuando comenzó todo esto con José Belicia, con José Jiménez Lozano. La verdad es que 30 años después parecía que no iba a tener esta trayectoria y este empuje. Sin embargo, pues como vemos, goza de nueva salud, ¿verdad, Ausi? Porque esto se renueva y se potencia, pero además pues ya no es quedarse solamente en las capitales o en las diócesis, ¿no? En las catedrales, sino ya el poder entrar en otras localidades más pequeñas, pero seguir con esa labor de recuperación y al mismo tiempo de catequesis y evangelización, que es lo que no hay que perder de vista.
¿no? Decía hace poco el secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez, uh-huh. que todos los años cuando se presentaban las nuevas exposiciones alguien decía, bueno, esta será la última, ¿no? Porque ya llevan unas cuantas. Y decía él, dice, bueno, yo creo que podemos pasar por todas las diócesis y por todos los pueblos y todavía no tener casi ni una cuarta parte del patrimonio de Castilla y León, del patrimonio eclesiástico de Castilla y León mostrado. Yo creo que es una de las regiones españolas que tiene un mayor patrimonio, en este caso catequético sobre todo, y no se agota. La fórmula de las edades del hombre no es que no se agote, sino que sigue interesando año tras año. Yo, obviamente, se acaba de abrir, no todavía no he tenido oportunidad de verla, tengo que ir, lógicamente, pero según me han dicho, tiene una catequesis muy profunda detrás con este aspecto de la subida a los montes. Hay una parte también relacionada con San Juan de la Cruz, con esa subida al Monte Carmelo. Creo que es bastante interesante la exposición de este año.
Uh-huh. Y tiene además una propuesta especial que han preparado desde la Junta de Castilla y León para poder visitar en varias rutas todas las...
Iglesia Dei,
todas las pequeñas iglesias de los pequeños pueblos que hay alrededor de Aguilar, en toda esa zona, y que, bueno, pues para cualquier mortal, pues nos pilla un poco lejos, nos pilla lejos Aguilar de Madrid, porque estamos hablando desde Madrid, pero claro, ir a esos pueblos más pequeños todavía, a esas iglesias del siglo XII, siglo XIII, que son una maravilla, y eso también, la verdad, es que es de destacar, pues que se aproveche esa ocasión para decir, bueno, además de eso, de ver la exposición con obras, como siempre, de los clásicos, desde Goya o el Greco hasta Victorio Macho, o hasta el recientemente fallecido Venancio Blanco, pero como decía Ausi, pues con ese aspecto catequético detrás, siempre siempre importante para destacarlo.
Los que sois de Castilla y León, tenéis Hombre, ahí una riqueza oculta,
supuesto.
Maravillosa, y esta iniciativa, como antes se apuntaba, que está ya en la 23ª, ¿no?, edición, uh-huh. es desde luego una iniciativa, vamos, preclara de todo lo que significa el diálogo fe-cultura, de todo lo que significa la catequización a través del arte y poner el evangelio y el mensaje, ¿no?, de la belleza al servicio precisamente pues de la verdad y de la pastoral y de la catequización. Es una iniciativa que hay que aplaudir y que ciertamente es pionera no solamente en España sino en Europa, ¿no? O sea que felicidades para las diócesis de Castilla y León.
Pues seguiremos hablando aquí en más ocasiones, por supuesto, de las edades del hombre y de Mons Dei, que acaba de comenzar ayer su andadura. Y Ricardo, tú sí que esto sí que lo conoces porque estuviste en Alemania, el Catholic Tag, que se celebra este fin de semana. Ayer estuvo la presidenta Angela Merkel. Hay un mensaje del Papa Francisco donde habla, por ejemplo, de los problemas del fanatismo y la violencia, donde pide pues el trabajo de la familia, de las escuelas, de las instituciones, de la formación, con los más jóvenes especialmente, y una llamada también a ser, estoy traduciendo un poco del italiano, del mensaje que tengo aquí, ser mensajeros de paz, de responsabilidad, de misericordia, sobre todo con las nuevas generaciones. Pero es un encuentro siempre importante de la Iglesia alemana, que aquí no tenemos quizá la visión de la importancia que tiene en un país como Alemania, que digamos que el cristianismo es la mitad, para entendernos, bueno, porque no. Y sin embargo es un encuentro social y político y religioso, además de religioso, muy importante.
Es difícilmente trasladable o aplicable aquí a la sociedad española, pero en fin, es una manera de presencia pública muy interesante. Nunca faltan pues
los líderes,
grandes figuras
país,
políticas,
sí.
¿No? Y este año pues como estrella invitada el presidente Santos de Colombia, ¿no? Compartiendo escenario con Angela Merkel, y después, por cierto, van a peregrinar a Asís, ¿no? Dentro ya de ese centro en la cuestión de la paz que tiene la jornada de este año. Pero en fin, es un día que yo creo que va mucho más allá de lo eclesial, y es más pues como el gran día de los católicos en Alemania, donde toda la sociedad alemana de alguna manera pues reconoce su labor, y también los propios católicos pues reflexionan sobre cuáles pueden ser la contribución que necesita el país en estos momentos.
Uh-huh. Pues hay que recordar también que esta semana hemos conocido pues la reforma, bueno, ya los estatutos concretos ya a modo de experimento del nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que va a trabajar en esos distintos campos que afectan a la vida, a la familia, a la mujer, a la juventud, en fin, en los laicos cabe todo, o sea que digamos que ya teníamos la estructura, ahora mismo lo que tenemos son estos estatutos para empezar a trabajar más concretamente en este dicasterio. Y tenemos por delante también, bueno, a partir del lunes, a los obispos chilenos con el Papa, para solucionar el tema que ya hemos comentado aquí de los abusos. Ha pedido el Papa que vengan todos los obispos y vamos a ver lo que sale de ahí, porque la verdad es que ha sido, es una de las cuestiones pendientes en este caso de la Iglesia chilena que está pidiendo a gritos soluciones, ¿no? Bien, pues y tenemos, vamos a acabar recordar también, el próximo sábado vamos a escuchar a Monseñor Rosa Chávez, que es el sonido que tenemos y lo comentamos.
Para mí, pensar en ese momento donde el Papa me dice, quiero que estés en el consistorio, fue para mí como un momento mágico de mi vida de obispo y de cardenal, así que espero con gran ilusión ese momento, estar presente en ese consistorio, donde también está la idea de la figura de Pablo VI, el gran maestro de Romero, que siempre lo entendió y lo apoyó. Creo que una gracia inmensa la que voy a vivir cuando esté presente en ese consistorio del 19 de mayo. Escribimos al Papa, a los obispos del Salvador, una carta pidiéndole que allá fuera la canonización en mi país y que si no era posible, que él pasara por ahí, visitando a Romero cuando vaya a Panamá el año que viene.
Bien, pues esto es lo que decía Monseñor Gregorio Rosa Chávez, el cardenal Rosa Chávez, que trabajó codo con Óscar Romero, pidiendo que sea canonizado allí en El Salvador. Pero bueno, lo conoceremos dentro de una semana. Quedan 8 días para conocerlo, pero es una de las propuestas que están ahí pendientes, porque además, recordamos, será la fecha también en la que conoceremos la canonización de Pablo VI y también de la Madre Nazaria, la fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Bien, terminamos ya. Ricardo Benjumea, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Rostino.
César García Magán, buenas noches y gracias.
Buenas noches, gracias.
Y Ausi, cuídate, buenas noches.
Gracias a vosotros, gracias.
Un abrazo. Nosotros nos despedimos. Volvemos la próxima semana a las 10:30 aquí en la Linterna de la Iglesia. Searching for in you. All I have is all I need, and it all comes down to you and me. How far away this world becomes in the harbor.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.